Bueno, vamos a seguir compartiendo un poco en esta tarde lo que habíamos comenzado esta mañana con respecto a este tema de hagan lo que Él les diga. Pues sabemos que estamos en la hora de la tarde, ¿cierto? Que es la hora más pesada. Imagino que muchos no pudieron hacer siesta, ¿verdad? Entonces vamos a empezar esta tarde, antes de entrar en sí en el tema, vamos a empezar con un chiste carismático. ¿Qué tal les parece? ¿Bien? Entonces, claro, los de la renovación podemos contar chistes carismáticos porque somos nosotros los que los contamos, ¿sí? Resulta, a los carismáticos nos gusta que todo mundo se vuelva carismático. Nosotros queremos volver todo carismático. ¿Es eso verdad o no? Amén. Y está bien, queremos volver todo carismático. Pero hay veces como que se nos pasa un poquito la mano. Hay veces como que exageramos un poquito en volver todo carismático. Entonces resulta que había un hombre que iba al grupo de oración en su parroquia, en su pueblo, y ese hombre era muy carismático. El hombre amaba la renovación, se gozaba en el grupo de oración, y un día este hombre compra un caballo. Y era un caballo que este caballo no estaba domado, no estaba entrenado, era un caballo salvaje. Entonces este hombre decide domar el caballo. Álceme la mano los que están aquí que han montado alguna vez en su vida en caballo. Ok, muy bien. O sea, manejar un caballo no es una ciencia de otro mundo, es algo bien fácil. A no ser que en España monten en caballo diferente, porque en todas partes del mundo es igual. Usted le pega al caballo y el caballo anda hacia adelante. Y si usted quiere que el caballo pare, usted simplemente jala lo que llama un freno y usted jala para que el caballo frene. Este hombre decide que no va a entrenar el caballo a lo normal, a lo tradicional. El hombre dice, yo quiero que este sea un caballo carismático. Y yo quiero entrenar el caballo a lo carismático. Entonces empieza a pensar, dice, bueno, ¿y qué hago para que este caballo sea carismático? Entonces él decide, en vez de pegarle al caballo para que camine, para que corra, en vez de pegarle, yo voy a inventar una palabra, una de las frases que usamos en la renovación, de manera tal que cuando este caballo oiga esa frase, este caballo sepa que tiene que caminar, que tiene que andar. Entonces el hombre escoge la frase gloria a Dios. Dice, los carismáticos nos gusta decir mucho gloria a Dios. Voy a decir gloria a Dios para que el caballo corra. Y perfecto, entrena el caballo a la perfección. Le dice gloria a Dios y el caballo empieza a caminar. Le dice gloria a Dios y el caballo más rápido. Gloria a Dios y el caballo corre más rápido. Dice, bueno, necesito inventar algo para poder parar este caballo. No puede simplemente correr, tiene que parar. Dijo, no quiero que use freno, sino que quiero usar una palabra carismática también. Y entonces empieza a pensar y él dice, hay otra palabra carisma que a los carismáticos nos gusta mucho decir. Y esa palabra es la palabra amén. ¿Es eso verdad o no? Amén. Los carismáticos para todo decimos amén. El predicador dice, y todos nos vamos a ir para el infierno. Y todos, amén. A todos, sí, hay lugares, aquí no, pero hay lugares. Entonces él dice, vamos a amén para que el caballo frene. Perfecto, el caballo más carismático del mundo. Gloria a Dios, el caballo caminaba, gloria a Dios, corría, amén, frenaba el caballo. El hombre muy feliz con su caballo, se lo presentaba a todo el mundo, los del grupo oración felices. Un día el párroco de la iglesia le dice, oiga hermano, yo necesito ir a hacer unas vueltas a otro pueblo cercano, ¿por qué no me presta su caballo que lo necesito? Y le dice, padre, con mucho gusto, pero es que hay un problema, es que este es un caballo carismático. Y dice, padre, usted no es como muy carismático, padre, usted los carismáticos que no le gustan mucho. Y él dice, no, mi hijo, tranquilo, yo amo la renovación, yo también soy carismático, yo tengo el Espíritu Santo, no hay problema, enséñame. Y dice, bueno, padre, le voy a enseñar y le voy a prestar el caballo. Este caballo no es tradicional, sino que para que ande, usted le dice gloria a Dios y el caballo empieza a caminar. Si quiere que corra más rápido, le vuelve a decir gloria a Dios y él va acelerando. Y el hombre dice, no, muy fácil, no hay problema, mijo. Dice, pero cuidado, padre, la palabra clave para que usted frene el caballo es amén. Usted tiene que decirle amén y el caballo frena. Y el padre dijo, no, esto es muy fácil, tranquilo, mijo, gracias, se lo traigo más tarde. El padre se va al otro pueblo y el padre se empieza a emocionar. Gloria a Dios, el caballo empieza a caminar. Gloria a Dios, empieza a caminar más rápido. Gloria a Dios. Y ese caballo, yo no sé cómo dicen aquí en España, nosotros decimos se desbocó. O sea, no lo paró nadie. Ese caballo siguió de una manera impresionante.
Y el padre empieza a tratar de parar el caballo y empieza a decir: Dios mío, ¿cuál es esa palabra clave para parar el caballo? Y el hombre dice: aleluya. No, ese caballo seguía derecho, ¿sí o no? El hombre seguía al padre y dice: alabaré. Nada, el caballo seguía continuando. Resulta que el caballo desbocado, iban a llegar ya a un precipicio. Iba el caballo corriendo y cuando están llegando al precipicio, el padre internamente rezando que se acuerde la palabra clave, llega el caballo al borde del precipicio y el padre dice: amén. El caballo frena en seco completamente, quedan así completamente a la orilla. El padre descansa, mira al cielo y dice: gloria a Dios. Cuidado, ¿cierto? Cuidado con entrenar caballos carismáticos, ¿ok? Este es simplemente un chiste para empezar la tarde, pero los chistes tienen moraleja, moraleja también. Los carismáticos estamos hechos por Dios para cosas más grandes que volver caballos carismáticos. Los carismáticos estamos incluso hechos para cosas más grandes que hacer que todo mundo sea parte de la renovación carismática. Nosotros tenemos una misión mucho más grande que eso. Es una misión de llevar el amor, la presencia de Jesús a todos los demás. Una misión de que las demás personas también puedan hacer lo que Jesús les dice que hagan. Y una mujer que entendió eso a la perfección, una mujer que entendió el plan de Dios para su vida, o así no lo haya entendido completamente, lo aceptó, lo vivió, lo disfrutó, fue nuestra mamá María. Por eso en esta tarde, en esta enseñanza de la tarde, vamos a hablar de María, que ahí la tienen bien preciosa, ahí la Virgen María, como siempre, ahí mirándonos, contemplándonos, acompañándonos en cada momento. ¿Y por qué, cuando estaba preparando las enseñanzas, por qué he decidido en discernimiento, en oración, que es importante hablar de María en este momento? Porque esta frase, haced lo que Él les diga, es una frase que no dijo cualquier persona, es una frase que dijo la mamá de Jesús, la madre de Dios, es una frase que dijo María. Esta mañana ya leímos el texto completo del Evangelio según San Juan capítulo 2, por lo tanto yo solamente quiero volver a leer un par de versículos que son específicamente en el momento en que María dice esta frase. Ya todos sabemos, Jesús ha escogido a sus discípulos. 3 días después va a esta fiesta que los han invitado en Caná de Galilea. Dice el evangelista que la Virgen María también estaba invitada y por esa razón ella estaba ahí. Y cuando se le acaba el vino, ustedes saben que las mujeres son bien detallistas, ¿cierto? Las mujeres tienen un sexto sentido. Y yo antes no creía mucho eso, pero yo ahora lo creo porque yo tengo 2 niñas de 4 años. Y es impresionante a los 4 años y desde antes lo detallistas que son. Mis niñas se dan cuenta si un día yo me peiné de una manera diferente. O sea, y tienen 3 años. Y yo dije, si me corté el pelo, llego a la casa, se dan cuenta. Y me dice, hey, papi, te cortaste el pelo. Y tienen 3 años, van a cumplir 4. O sea, son detalles, cada detalle, cada cosa, la miran, la analizan, la ven. Nosotros los hombres a veces somos más tranquilos y vemos más superficial. Pero ustedes mujeres entienden eso. Y por eso María fue bien detallista en Caná. O sea, mamá María se dio cuenta que se había acabado el vino. ¿Cómo se dio cuenta? No tengo ni idea. Cuando nos muramos le preguntamos, ¿ok? Pero de alguna manera ella se dio cuenta que el vino se había acabado. Y entonces dice el evangelista Juan, voy a leer del versículo 3 y versículo 4 del capítulo 2. Dice: y no tenían vino porque se había acabado el vino de la boda. Le dice a Jesús su madre: no tienen vino. Jesús le responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. Esta mañana hablamos de que hay que creer en Jesús. El milagro de las bodas de Caná sirvió para que sus discípulos creyeran en Él. No es simplemente un gran hombre, no es simplemente un gran amigo, es Dios que tiene poder incluso de cambiar el agua en vino. creer en Él. Y yo lo hablé esta mañana de que tenemos que enamorarnos siempre de Dios, reavivar siempre ese amor. Entonces, primero, creer en Él es relacionado con el amor. Y este segundo de María, simplemente le he puesto el nombre María. María, porque vamos a hablar de nuestra mamá. Pero quiero hacerlo en la luz del discipulado, del discipulado. Porque para María decir, hagan lo que Él les diga, es porque es una mujer que no solamente es la mamá de Dios, es una mujer, muchos la dicen como la primera discípula que realmente creía en lo que podía ser su hijo. O sea, fueron realmente una mujer que sabía que Jesús era su hijo, pero era el Señor, y que Él podía hacer todo, hasta lo imposible. O sea, María, una relación íntima con el Señor. Este texto, hay veces cuando lee este texto, es bien interesante, porque esta traducción es un poco más, ¿cómo se dice? Es como más elegante, digámoslo así. Pero están en la fiesta. María busca a su hijo, que seguro estaba Jesús conversando con sus amigos, y le dice, hey, mi hijo, no tienen vino. La respuesta de Jesús, si pudiéramos ponerle en otra traducción, la respuesta de Jesús en cierto sentido fue, ¿y a ti y a mí qué nos importa? O sea, ¿qué nos importa a nosotros? Nosotros no somos los dueños de la fiesta. No. O sea, mujer, no ha llegado mi hora, a nosotros no nos importa. Y esto es bien interesante porque otra mamá, imagínate, donde yo le responda así a mi mamá, seguramente después viene el castigo en la casa, ¿sí? Pero María es una mujer bien sabia. María, según el evangelista, María no le responde a Jesús, ni se pone a pelear ahí con él y a decirle, ay, mijo, ¿cómo le habla así a su mamá? Más respeto para mí, por favor. No, no. Ni se trata de convencerlo, ni le empieza a decir, mi hijo, por favor, mira que van a quedar mal los novios, por favor, haz algo, ve a comprar vino a la tienda, ¿cierto? No, no. La mamá María ni siquiera trata de convencer a su hijo, simplemente mira a los sirvientes y les dice, ¿y saben qué? Hagan lo que les diga mi hijo. Ya Jesús no tuvo escapatoria. O sea, ya Jesús, ¿qué voy a hacer? No voy a hacer quedar mal a mi mamá. O sea, Jesús como buen hombre, conociendo la ley de Israel, sabía que tenía que respetar, honrar a su padre y a su madre. Y Jesús también como buen hombre, como buen hijo, no va a hacer quedar mal a su mamá. Jesús decide hacer el gran milagro. No había llegado la hora. O sea, Jesús tenía bien claro. Eso es bien interesante. No vamos aquí porque, sería entrar en mucho detalle, pero... ¿Cuánto sabía Jesús de su misión? ¿Cuánto sabía Jesús de su misión? Uno de los textos que a mí más me gusta es cuando Jesús resucita a Lázaro. ¿Se acuerdan que van y buscan a Jesús y le dicen, hey Jesús, tu amigo Lázaro está enfermo, ven a visitarlo? Y seguramente ven a orar por él para que se sane. Jesús decide quedarse con sus discípulos y dice que unos días después va y ya Lázaro ha muerto. Y cuando llega a la tumba, ¿qué es lo primero que hace Jesús? Jesús llora. A mí ese texto me encanta porque es el texto donde se encuentran la humanidad y la divinidad de Jesús. Dice Juan 11:11 que Jesús llega al sepulcro y cuando ve que su amigo Lázaro, que quería mucho, había muerto, Jesús llora. Y unos segundos después, Jesús hace uno de los milagros más grandes de su vida. Unos segundos después, Jesús dice, mira a su papá, ni siquiera hace una oración de intercesión, ni siquiera una oración de petición. Mira la relación de Jesús con su papá. Simplemente mira al cielo y le dice, hey papito, papá, gracias porque siempre escuchas mi oración. Y después le dice, Lázaro, levántate. Y Lázaro se levanta y resucita. ¿Pero por qué me encanta ese texto? Porque ese texto donde se ve la humanidad y divinidad de Jesús. Ustedes saben que yo tengo muchas preguntas para Jesús cuando llegue al cielo, ¿cierto? Y una de las preguntas, o no tanto pregunta, le voy a decir en su cara con mucho amor, le voy a decir, hey Jesús, tú eres un payaso, ¿sí o no? O sea, ¿para qué te pusiste a llorar? ¿Para qué te pusiste a llorar si ya lo ibas a resucitar? O sea, ¿cuál es la bobada? ¿Para qué lloras si ya lo vas a resucitar? Pues, ¿para qué lloras? Gran misterio, el Jesús humano llora, llora porque uno de sus mejores amigos acaba de morir. Y segundos después, el mismo Jesús, que es también Dios, hace uno de los milagros más grandes de su vida. ¿Por qué digo eso? Porque es que Jesús, según esto, entendía que todavía no tenía que empezar a hacer milagros. Todavía no tenía que empezar. Porque le dice a su mamá, mamá, ¿qué nos importa? No ha llegado mi hora. Quédate callada, por favor, no digas nada. Y ella voltea y diga, hagan lo que él les diga. Jesús dice, no ha llegado la hora. Y por intercesión de su mamá, por intercesión de su mamá, por su petición de su mamá, empieza los milagros de su vida pública antes de que haya llegado su hora. María, podemos relacionarnos con María de muchas maneras. Hay dos formas como podemos acercarnos a María. Una, que es la que generalmente hacemos más, es pedir la intercesión de María. Es pedir la intercesión de María, es orarle a María. Es orarle a María. Pero la segunda que la Virgen María quiere, no quiere solamente que le oremos a ella, quiere que la imitemos a su hijo. Imitemos a su hijo. Pero ella podría decir como Pablo. Digo, Pablo es un hombre muy valiente, porque Pablo varias veces dice: imíteme a mí como yo imito a Cristo. O sea, lo que está diciendo Pablo es: vea, mírenme yo cómo vivo, yo cómo hablo, yo cómo me relaciono. Hagan lo que yo hago, porque yo hago lo mismo que hace Jesús. Si hay alguien más que pudiera haber dicho eso, también es la Virgen María. O sea, si hay veces nos es difícil relacionarnos con Jesús, la gente dice: ah, sí, pero es que Jesús es hombre, pero también era Dios. Bueno, listo, si le queda tan difícil, le pongo una más fácil. María no es Dios, es simplemente una mujer, un ser humano como cada uno de nosotros, y jamás pecó en su vida. Vivió la plenitud, vivió la santidad, vivió el amor. Entonces María quiere no solamente que le oremos, sino que quiere también que la imitemos. Porque al imitarla a ella, vamos a estar imitando a su hijo. De Medellín no salen solo cosas malas, ¿cierto? Que a veces tenemos fama, especialmente si ven por ahí novelas o documentales. Sí, en Medellín tuvimos un tiempo muy triste, ¿cierto? Un tiempo muy duro de todo esto del narcotráfico, de todo este problema. Y sí, fue una época muy difícil. Yo vivía en Medellín en ese entonces cuando nos tocó toda esa situación. Y seguramente por muchas de esas situaciones, muchos salimos de Colombia, muchos salimos a otros países. No simplemente por estar una situación económica más estable, pero también por protección de nuestras vidas. Pero de Medellín también salen muchas otras cosas buenas, ¿ok? Muchos sacerdotes buenos, muchas cosas buenas que Dios ha bendecido en mi ciudad. Pero, no sé si aquí vieron alguna vez un documental hace algunos cuantos años, que era un documental sobre los sicarios de Medellín. Y básicamente todos sabemos, un sicario, o sea, su profesión es ¿qué? Es matar gente. O sea, su trabajo es: usted me paga y yo le hago el favorcito. Usted me paga y yo le hago el favor. ¿Cuál es el favor? Matar a la persona que usted me diga que mate. Y era una época dura, era una época muy difícil, muchos asesinatos pasaban. Y ese documental se titulaba La Virgen de los Sicarios. La Virgen de los Sicarios. Y se llamaba así porque en Medellín, en un lugar que se llama La Guacatala, hay una imagen de la Virgen María, que era una imagen a lo que los sicarios le tenían mucha devoción. Y entonces mostraban ese documental y entrevistaban a varios de los sicarios. Y el documental mostraba cómo ellos, y los mostraban en el lugar y ellos contaban sus historias, que los sicarios iban a orarle a esa virgen. Y muchos de los sicarios, se veían, ellos mantenían un rosario en su mano. Tenían un rosario así como tengo yo uno aquí, ellos tenían un rosario puesto. Y eran hombres que realmente amaban a la Virgen María. O sea, amaban. Eran católicos, tenían una devoción a la Virgen María profunda, la amaban. Incluso iban a conversar con ella, a hablar con ella, y pedían básicamente dos cosas. Le pedían a la Virgen María, le dice: hey, mamá María, dos cositas por favor. Primero, que nos cuides cuando estemos haciendo nuestro trabajo. Ya sabemos cuál es su trabajo, ¿cierto? Segundo, oye la segunda petición que ellos decían que hacían. La segunda petición es: mamá María, que cuando vamos a hacer nuestro trabajo, nos des puntería para hacer el trabajo bien. La Virgen de los Sicarios. Yo te voy a decir algo. Yo todos los días pasaba por esa imagen, porque en la ruta de mi colegio a mi casa, el bus del colegio pasaba por ese lugar. Lógicamente de día no pasaba nada, todas estas oraciones cuando ellos iban eran generalmente en la noche, que iban en sus motocicletas y oraban y estaban ahí todo. Pero yo todos los días pasaba por esa imagen y uno la veía todos los días. Después al tiempo fue que uno vio el documental. Pero yo te voy a decir algo. ¿Tú crees que la Virgen María escuchaba la oración de ellos? Yo te voy a decir algo, yo estoy seguro que la Virgen María los escuchaba. Los escuchaba porque ellos la amaban, porque ellos iban con fe, creyendo que era la madre de Dios. Yo estoy seguro que los escuchaba, pero me la imagino con lágrimas en sus ojos allá en el cielo, llorando tal vez por lo que ellos le estaban pidiendo. Y estoy seguro que lo que ellos le estaban pidiendo, ella jamás lo concedió. Estoy seguro que esa oración de esa manera no la escuchó. Yo me imagino ella allá en el cielo delante de su hijo diciéndoles: hey Jesús, mira, míralos, te aman, me aman a mí, pero mira lo que están pidiendo. Yo me imagino ella ahí: Jesús, por favor, tócales el corazón, por favor, cambia su vida, por favor, que su vida sea cambiada para que esto malo que están haciendo con pasión lo hagan en una manera buena, cambien su vida, sean transformados. Yo estoy seguro que la oración de muchos de ellos fue escuchado, pero no para cumplir bien su trabajo, sino para cambiar su vida y su corazón. ¿Sabes? Yo ahora, cuando estaba contando esa historia, oí mucho murmullo, ¿cierto? Oí mucho murmullo que seguro le dicen: uy, wow, ¿cómo hicieron eso? Increíble. ¿Sabes algo? No es la vida de cada uno de nosotros muchas veces. No es la vida de nosotros que todos los días tal vez le rezamos a la Virgen María, que tal vez rezamos el rosario todos los días, o rezamos el Ángelus, o por lo menos rezas un Ave María, y le pedimos a la Virgen María y le oramos por muchas cosas, pero no pasa que muchas veces nuestra vida no es como la vida de María, no es como la vida de Jesús. No le oramos y le pedimos, pero cuando comparamos nuestra vida, cómo vivió María y cómo vivió Jesús, tal vez muchas veces no estamos haciendo muchas cosas que ellos no quieren que hagamos. No es solamente matar gente como lo hacían los sicarios. No es solamente matar gente físicamente. ¿Cuántas veces le oramos a María y cuántas veces seguramente en el cielo la Virgen María ha llorado por muchos de nosotros? Ustedes saben que en el cielo nadie va a llorar, pero ustedes me entienden lo que estoy diciendo. ¿Cuántas veces habrá llorado por mí? ¿Cuántas veces le habrá dicho a Jesús: hey Jesús, mira Andrés, como me ora, como me pide, pero míralo, cuántas veces ha caído en la oscuridad, cuántas veces ha caído en el pecado? Y gracias seguramente por la intercesión de ella es que el Señor nos ayuda y nos levanta nuevamente para poder seguir caminando. Hoy quiero que veamos a María no solo a orarle, sino a imitarla, sino a imitarla. Ustedes saben que Estados Unidos es predominantemente un país protestante. Estados Unidos, la mayoría, es un país protestante. Católicos somos minoría. Entonces, en Estados Unidos, cuando yo veo y estoy, por ejemplo, en un semáforo, en una luz, y un auto se para al lado mío y veo que tienen el rosario colgado, usted ha visto, ¿cierto?, que es normal que tengan el rosario. Si yo en Colombia veía eso, pues era lo más normal del mundo. Pero en Estados Unidos estoy en la luz, veo a alguien al lado, veo con el rosario, y lo inmediato que me da es que me emociono. Porque yo digo: uy, wow, es católico, y casi que le quiero saludar, ¿cierto? Como decirle: hey, ve, yo también lo tengo aquí. Pero después de unos segundos me pongo a pensar: ¿cuántas veces habrá orado con ese rosario? ¿Cuántas veces habrá rezado? Porque puede que simplemente lo tenga de ahí de adorno, para que no le roben el carro, para que no se estrelle. Yo les digo, yo tenía rosario y me robaron el carro, me he estrellado, todo me ha pasado, ¿cierto? Porque es que hay veces también está el punto cuando tomamos todo esto simplemente como una superstición, como una superstición. Yo digo, mi mamá hace unos cuantos años me regaló a mi hermano y a mí, yo solo tengo un hermano menor, me regaló a mi hermano y a mí un ángel de la guarda. Oye, y el ángel de la guarda, nosotros para poner en el carro, para colgarlo en el auto. Y nosotros: ay, mi mamá tan linda, como nos quiere, gracias mami por ese regalo. Cuando yo pongo ese ángel de la guarda en el auto, me doy cuenta que el ángel de la guarda tiene una frase que dice, oye lo que dice. Le dice: no manejes más rápido de lo que tu ángel de la guarda pueda volar. Entonces yo ya entendí que mi mamá no era muy linda. Mi mamá nos estaba dando un mensaje y diciendo a mi hermano y a mí: hey, cálmese, cálmese. Porque yo te digo una cosa, tú puedes tener 20 rosarios en el auto, ¿sí o no? Y cuando vas a más de 200 kilómetros por hora, la Virgen se bajó hace rato del carro, ¿ok? O sea, ahí ya no vale nada. ¿Por qué digo eso? Dale un aplauso a la mamá, que es muy linda. María quiere que le oremos, que realmente le oremos, pero sobre todo que imitemos. Y yo voy a decir unos cuantos puntos de la Virgen María, de en qué cosas podemos imitarla a ella. En qué cosas podemos imitarla a ella. Lo primero, porque vuelvo a decir, para decir esa frase, hagan lo que Él les diga. O sea, tenía que haber una relación profunda con su hijo. O sea, ella sabía qué podía hacer su hijo. Y era un gran misterio. Si la mamá de Dios, pero tuvo a Jesús, lo llevó en su vientre. O sea, gran misterio de María, gran misterio de María. Pero el primer punto después de este contexto de poner a María, es la relación que María tiene con Dios. Para uno poder decir, hagan lo que Él les diga, tenemos que tener una conexión profunda con Dios. Una conexión profunda con Dios. Cuando leemos la Sagrada Escritura, vuelvo a decir, se escribe así, lo leemos a veces muy por encima. Y cuando el ángel Gabriel se le aparece a María, no sabemos qué estaba haciendo María. En ninguna parte dice si María estaba orando o si María estaba arreglando la cocina. No dice nada. O sea, el ángel vino a María. Pero si podemos estar algo un poco seguros es que María tenía una gran conexión con Dios. O sea, María era una mujer de profunda vida de oración. Tenía una gran conexión con Dios. Cuando el ángel Gabriel viene y empieza a conversar con María, pasan muchas cosas en esa conversación. Pero lo primero, mira, el ángel es un mensajero de Dios. El ángel está sirviendo simplemente de instrumento entre la comunicación de María con Dios. Yo a los que estuvieron en el taller les hice una pregunta, a los que estuvieron ahora en el seminario les hice una pregunta que quisiera repetirla a todos los que estamos aquí. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu conexión con Dios? O sea, ¿simplemente estoy con Dios cuando vengo al Congreso Nacional? ¿Simplemente estoy con Dios cuando voy a mi comunidad de oración? ¿Simplemente estoy con Dios cuando voy a misa? ¿Simplemente estoy con Dios cuando le rezo a la Virgen María? ¿O estoy una conexión con Dios las 24 horas al día? O sea, tengo una relación constante con el Señor. Porque ¿qué tenía María? María tenía una conexión con Dios, una conexión íntima con Dios. Lógicamente pasaba momentos íntimos con el Señor, pero toda su vida era una vida profunda, era una vida de oración, era una vida de profunda oración. Para poder decir como María, hagan lo que Él les diga, tú y yo tenemos que tener una profunda conexión con Dios. Les hice una mañana esta pregunta, se la puedo volver a repetir ahora. Álcenme la mano los que están enamorados de Dios. Álceme la otra mano los que están así súper enamorados, que hay noches que ni duermen por pensar en Dios. Ah, cierto, ¿no? Puede ser una pregunta muy normal. ¿Ustedes se acuerdan cuando se enamoraron por primera vez? O ahora, y espero que no sea por primera vez, que ahora que estemos enamorados, pero si usted tiene un par de hijos adolescentes, un hijo adolescente, o su hijo está en su primer noviazgo, usted sabe que cuando se enamoran de verdad, hay veces ni se duerme pensando en la persona que uno ama. Y no ve la hora uno de estar con la persona que uno ama. Y no ve la hora de conversar uno con la persona que uno ama. Pero te voy a decir cuál es el termómetro, oye. El termómetro para saber qué tan enamorados estamos de Dios. Yo estoy seguro que todos estamos enamorados de Dios. No tengo duda de eso. Pero te voy a decir cuál es el termómetro. ¿Cuál es el termómetro? Todos lo llaman aquí termómetro también, ¿cierto? Ustedes saben que ahora son bien modernos. Yo cuando estaba chiquito, uno para tomarle la temperatura, le tenía un termómetro en la lengua como 5 minutos y después la mamá veía y dice, ay, no funcionó, otros 5 minutos. Ahora son modernos. Ahora son unos termómetros para mis niñas que uno le hace aquí, ¡pin! Y ya, en menos de un segundo le manda la temperatura. Yo te voy a decir cuál es el termómetro para ver qué tan enamorados estamos de Dios. Y espero que ese termómetro no suba ni a 39 ni a 40, sino que suba mucho más, que se explote de lo enamorados que estamos de Dios. Y es un termómetro, es una pregunta muy sencilla. Oye, para el corazón. ¿Cuánto tiempo al día pasas tú en intimidad con Jesús? ¿Cuánto tiempo al día pasas tú en intimidad con Dios? Porque no es solamente la oración del grupo oración, no solo la oración de la Eucaristía, no solo con los servidores. ¿Cuánto yo paso en intimidad con mi Dios, con mi Señor? ¿Cuántos minutos al día tan siquiera dedico yo para estar en intimidad con el Señor? Porque cuando uno ama, Uno quiere estar con la persona que uno ama. Cuando uno ama, uno quiere hablar con esa persona. Ustedes saben que, no sé aquí en España, pero en Estados Unidos, gracias a Dios, los minutos de celulares ya son ilimitados. Porque si no, ¿cierto? Los novios cuando hablan, las cuentas serían carísimas. Mi esposa dice que por eso nosotros nos casamos tan rápido, porque ella en Paraguay, yo en Estados Unidos, las cuentas se nos venían carísimas, ¿cierto? Por todo lo que hablábamos, lo que queríamos hablar. Pero, ¿cuánto tiempo al día pasas tú en intimidad con el Señor? En intimidad con Dios. Tú puedes decir, hey Andrés, yo todo el día estoy con Dios. Yo mi trabajo lo ofrezco como oración. Yo cuando voy manejando en el auto rezo el rosario y le rezo a Dios. Sí, sí, pero en intimidad. En intimidad. ¿Tú te imaginas el novio que le diga a su enamorada? Le dice, mi amor, yo te amo mucho. Sí, mira, yo en el trabajo yo y en la escuela yo te pienso todo el día cuando estoy en el colegio. Pero mi amor, yo te amo tanto que tú ves que cuando voy para la casa yo te mando mensajes de texto, te escribo en WhatsApp o te llamo. Pero si este novio nunca saca a la muchacha al parque, nunca le invita a cine, nunca le invita a cenar. Si la muchacha es inteligente, esa relación no va a durar más de 2 semanas. Le va a decir, si tú me amas, o sea, yo quiero estar contigo, yo quiero pasar tiempo contigo. Es igual, no es solo estar aquí. ¿Qué intimidad estamos pasando con Dios? Mamá María era una mujer que vivía en intimidad con Dios. Vivía en profunda intimidad con el Señor. Vivía en profunda conexión con Dios. Para poder decir, hagan lo que Él les diga, tenemos que ser hombres y mujeres al igual que María, con una profunda intimidad con Dios. Pero a pesar de eso, oye, lo primero es la conexión con Dios. Lo segundo, a pesar de eso, María es un ser humano, igual que cada uno de nosotros. Y a María también le daba miedo. Déjenme la mano los que están aquí que no les da miedo. Ninguno, o sea, uno por ahí trató de alzar. Ahora les traigo un ratón por aquí a ver si no salen corriendo. No, mentira. A todos, de alguna manera, tenemos miedo en nuestras vidas. La Virgen María tenía miedo en su vida. Cuando el ángel se le aparece a la Virgen María, dice la palabra de Dios que la Virgen se asustó, le dio miedo. Y el ángel le dice, no temas María porque has hallado gracia delante de Dios. Oye, y empieza esta conversación entre el ángel y María, que es la conversación también entre María y Dios, porque el ángel simplemente es un intermediario. El ángel le dice, ay María, no tengas miedo. Y viene y le dice otra cosa más fuerte. Le dice, vas a quedar en embarazo y vas a ser la mamá de Dios. Y la Virgen María más susto le dio, más miedo le dio. Y le dice al ángel, le dice, pero ¿cómo va a ser eso si yo no conozco varón? Si yo no he tenido relaciones sexuales con ningún hombre, ni las voy a tener hasta que me case con José, le habrá dicho. Ella no entendía qué pasaba. Y el ángel vuelve y le dice, tranquilo María, tranquila, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y Jesús se encarnará. Y peor, María no entendía lo que pasaba. Pero sin embargo María, al final dice, sí, ok Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Pero mira lo que empieza a partir de la vida de María. Esto es bien importante en nuestra vida de discipulado. Porque a veces vemos la vida de María como muy bonita, como muy romántica. Pero la vida de María no fue una vida fácil. La vida de María no fue una vida fácil. La vida de María fue una vida de dificultad. Fue una vida de luchas. Fue una vida de sufrimiento. Fue una vida de sufrimiento. María tiene una conexión con Dios en la oración. María como ser humano tiene miedos, tiene temores. Yo quiero que tú y yo escuchemos también a Jesús, hey, no tengamos miedo, escuchemos a Dios, no tengamos miedo, seamos valientes porque Él está con nosotros, porque Él nos acompaña. Pero a pesar de no tener miedo, el tercer punto es que María, su vida fue una vida de sufrimiento, fue una vida de sufrimiento. Papás que están aquí, si a ustedes, su hija de aproximadamente 14 o 15 años, le hubiera venido y le hubiera dicho, papi, mami, les tengo que contar algo. Sí, mi hija, ¿qué nos tienes que contar? Ah, sí, papi, mami, les tengo que contar que estoy en embarazo del Espíritu Santo. ¿Ustedes le creerían o no? Ahí muchos se rieron, ¿cierto? Si mis niñas en unos 10 años vienen a decirme que están en embarazo del Espíritu Santo, mi respuesta va a ser, a ver, preséntame a ese que le llaman Espíritu Santo para darle bien duro, ¿cierto? O sea, ¿tú crees que fue fácil para la Virgen María? No, María sabía sabía varias cosas. María, cuando ella da el sí, sabe, uy, primero, ¿qué me va a creer la gente? Y segundo, me van a matar. Porque esa era la ley de Israel. Quien comete adulterio merece la muerte apedreada. La Virgen María va a Santa Ana de San Joaquín y les cuenta la historia. Yo no sé al principio qué le habrán dicho a ella. Pero lo que sí sabemos fue lo que pensó José al principio. Imagínate, llega María a su comprometido con el que se iba a casar. Y se acerca a José y le dice, ay, mi amor, tengo que decirte algo. Y le dice, José, sí, mi amor, ¿qué me vas a decir? Estoy muy contento que ya casi nos vamos a casar, qué bien. Dime lo que sea, no importa, yo te amo mucho. Y mamá María le dice, hey, José, estoy en embarazo. ¿José le creyó o no? No, la palabra de Dios dice bien claro que José, que era un hombre justo, decide abandonarla en secreto. Porque José sabe, si yo digo que ella cometió adulterio, la van a matar. Y yo soy un hombre bueno y no quiero que la maten, yo mejor me voy callado. José no le creyó a María. Ojalá, yo digo, ojalá en la época de Jesús y de María existieran las videocámaras o estuvieran los teléfonos inteligentes para uno poder ver todo lo que pasó. ¿Qué habrá pasado en esa conversación entre María y José? José no le cree. Imagino María diciéndole, mi amor, pero es del Espíritu Santo, el ángel se me apareció. José no le creyó. José se va a su casa, decidido a abandonar a María. ¡Qué sufrimiento para María! ¡Qué sufrimiento! Le acaba de decir que sí a Dios. Le acaba de decir, Señor, sí, que hágase lo que tú digas. No entiendo nada, pero lo que tú digas, hágase. Y le acaba de dar el sí al Señor y empieza la incomprensión de sus padres, la incomprensión de José. Déjeme decir algo de José, porque a veces hablamos mucho de María y no hablamos de José. Porque si José hubiera estado en la fiesta, que no sabemos si ya se había muerto, pero seguro no estaba en la fiesta, yo creo que José también les hubiera dicho a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Porque seguramente lo que vivió María con su hijo, lo vivió también José. Y sabes algo, yo admiro mucho a José. Lo amo mucho, lo admiro mucho. Hacenme, hermanos, que aquí los que hay veces de noche sueñan. Yo sueño mucho, casi todas las noches sueño, ¿cierto? Todo, ¿cierto? Soñamos. Y uno muchas veces sueña, ¿qué? Lo que pasó en el día. Si hubo algo en el día que lo marcó a uno mucho, sea bueno, sea malo, hay veces, ¡pum! ¿Cierto? Eso viene y vienen los sueños. Cuando José se va a dormir esa noche, después de hablar con María, Dios le habla a José, pero no le habló como le habló a María. No fue un ángel que se le apareció a José y le dijo. Fue un sueño. Fue en un sueño que Dios le habló a José. Y José se levanta esa mañana y cree realmente que Dios es el que le ha hablado. O sea, José es un hombre de fe, un hombre que cree en Dios. Porque José hubiera podido haber dicho, no, esto fue que yo soñé esto por este trauma que tengo con lo que pasó hoy con María. Pero no, él realmente cree que fue Dios. Y ya vemos toda la historia y viene, ¿y qué hace José? Hey, mi amor, seguramente, yo no sé si sería mi amor o mi vida, no sé cómo le diría a la Virgen María, pero seguramente le habrá dicho, okay, mi amor, yo voy a caminar contigo y juntos vamos a traer este hijo al mundo y juntos vamos a sufrir, porque sabían todo lo que se le venía encima. Entonces la vida del discípulo es conexión con Dios, es no temer a pesar de los sufrimientos que hay en la vida. Todos los que estamos aquí tenemos sufrimientos de una u otra manera. Puede que tengas dificultades económicas, puedes que tengan problemas en tu matrimonio, puede que tengas problemas con tus hijos, puedes que haya una enfermedad muy grave en tu vida o en la vida de un ser querido. Todos en la vida tenemos problemas y sufrimientos, pero alguien que nos puede enseñar cómo caminar a través de los sufrimientos es nuestra madre, es la Virgen María. No solamente es orarle a ella, es imitarla. Y si algo que le podemos imitar es a ser valientes, es a ser fuertes, es a no temer en medio del sufrimiento. La Virgen María sufrió mucho en su vida. ¿Se acuerdan cuando va a presentar a Jesús al templo? Unos cuantos días después de nacido, que van al templo y están Simeón y Ana. Y una de las profecías que le dice Simeón es que una espada de dolor atravesará tu corazón. Y la vida de María no fue fácil, no fue fácil. María, cuando está en embarazo, va a visitar a Isabel. No sé, los que han ido a Tierra Santa han tenido la oportunidad de ir a Tierra Santa. De Nazaret, a donde vivía Isabel, no es muy cerca. Ahora que existen autos, se puede demorar, yo creo, por ahí unas 4 o 5 horas. En esa época que no había auto, yo no sé cómo fue que la Virgen María fue allá, si sería en burro, si sería a pie, pero se tuvo que demorar mucho tiempo. O sea, era un lugar retirado. ¿Saben qué dicen algunos estudiosos de la Biblia? Porque nosotros decimos, María fue a servir a Isabel. Y sí, fue verdad, fue a servir a Isabel. Pero unos estudiosos de la Biblia dicen, sí, pero puede que una de las razones que María se haya ido tan lejos es para que no la mataran, es para que no muriera apedreada. Porque si José no le creyó al principio, si los demás no le creyeron, imagínate qué había pasado en la vida de María. Y toda su vida es un sufrimiento. Después tienen que huir a Egipto para que no maten a Jesús. Tienen que ir a un país extranjero. Yo que vivo en un país extranjero, tantos hermanos y hermanas que están aquí que viven en un país extranjero, sabemos lo que es vivir en un país extranjero. Sabemos lo que es vivir fuera de casa. Sabemos el dolor de extrañar las cosas de nuestra tierra, de extrañar nuestra familia. Fuera de eso, mamá María va a una tierra pagana, una tierra de una religión diferente, una tierra que ni siquiera hablaba su idioma. Ustedes aquí, los que de Latinoamérica que viven aquí en España, gracias a Dios hablan el mismo idioma. Lo duro que pasamos nosotros cuando uno llega a Estados Unidos y al principio uno no sabe hablar inglés. No es fácil, no es fácil. Yo admiro a mi papá, a mi mamá. En sus 60 años llegar a un país, mi papá que va a aprender inglés, ya no va a aprender. Pero cómo lo ha luchado y cómo ha caminado en la vida para salir adelante. Lo duro que es vivir en un país, tantos hermanos y hermanas que yo tengo en Estados Unidos, que todos los días es un temor y es una ansiedad. Porque no saben en qué momento los va a parar la policía, los va a parar inmigración para ser deportados a sus países y ser separados de sus hijos y de sus hijas. Porque sus hijos son ciudadanos americanos, pero ellos no, y si te toman sin documentos te pueden mandar a tu país. Es duro vivir en un país extranjero. Es duro vivir en un país extranjero. Ahora vivimos en una situación mundial de todo esto, que es una situación compleja. Pero mamá María sabe ese sufrimiento de vivir lejos de los suyos, de vivir donde hablan una lengua diferente. Por eso María se conecta con nosotros. Lo más duro de mamá María, que creo que es lo más duro que le puede pasar a una mamá, es ver morir a su hijo. Es ver morir a su hijo. Y no solamente verlo morir de una manera natural, ver cómo asesinan a su hijo sin poder hacer absolutamente nada. Hace unos cuantos años, cuando estaba la violencia fuerte en Colombia, estaban grabando en vivo, oye esto, estaban grabando en vivo, que fue algo muy impactante. Estaban grabando en vivo un muchacho de aproximadamente unos 17, 18 años que la guerrilla acababa de matar. Y cuando las cámaras están grabando, viene su mamá, está abrazando a este hijo. Todo esto está pasando en vivo en un reporte de un noticiero. Está abrazando a su hijo, está llorando porque le acaban de quitar a su hijo, se lo acaban de matar. Y en eso, cuando está pasando toda esa escena en la televisión, llega una persona que yo me imagino era carismática, ¿cierto? Pero mira, porque a veces los carismáticos tienen que aplicar discernimiento a las cosas. Esta señora llega y agarra a la mamá que tiene el hijo y le dice, no, tranquila, no te preocupes, era voluntad de Dios. ¡Falso! ¡Falso! ¿Cómo va a ser voluntad de Dios que te maten a tu hijo? O sea, si ese es mi Dios, vea, me quito ya el micrófono y me agarro el primer avión que haya ahora aquí. Porque si voluntad de Dios es que te maten a tu hijo, yo no sé qué Dios tenemos nosotros. No es voluntad de Dios. Ay, Dios no quería que la guerrilla matara a su hijo. O sea, hubiera sido mejor un silencio a esa otra señora o simplemente un abrazo y ya. ¿Sabes? María vivió ese momento con su propio hijo, María tuvo a su hijo muerto entre sus brazos. Más aún, antes de tenerlo muerto entre sus brazos, lo ve en la cruz sufriendo. Dice la palabra de Dios que ya no tenía, dice el profeta Isaías, cuando describe al siervo sufriente que es Jesús, dice ya no tenía rostro humano. Atravesado con corona de espinas, torturado, clavado en una cruz. Más aún, para Jesús fue eso fácil, no. Jesús la noche anterior le dice: papito, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En otras palabras le está diciendo: hey papito, yo no quiero morir, esto es muy duro, esto es muy difícil, pero si tengo que hacerlo, ok, yo lo hago. Yo lo hago. No era que Dios quiera ver a su hijo sufrir, no es que Dios quiera ver a su hijo sufrir, que lo maten, que lo torturen. Lo permite para nuestra salvación, lo permite para nuestro amor. Pero imagínate el dolor de María de tener a su hijo muerto entre sus brazos. Yo me pudiera quedar hablando aquí mucho más rato de muchas cosas de María, de muchas cosas. Pero lo que te quiero decir es que a pesar de todo el sufrimiento de María, María siempre tuvo fe que su hijo no iba a quedar muerto. María siempre tuvo fe que su hijo lo había dicho, que la muerte no tenía poder sobre él, que iba a resucitar. Y María por eso estaba con firmeza, firme, con dolor, con lágrimas, destrozada, pero confiando que su hijo tenía poder sobre la muerte, confiando que su hijo podía resucitar. Y seguramente ella lo vio resucitado al igual que los otros discípulos después. Seguramente lo vio varias veces antes de ir al cielo. Ella estuvo ahí en Pentecostés cuando él derrama la promesa del Espíritu Santo. Hoy, hermanos y hermanas, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de todo lo que tengamos en nuestra vida, tenemos que tener esa fe igual que María, que para Dios no es nada imposible. Que así como en Caná de Galilea, él le dice a los sirvientes: hagan lo que les diga. Seguramente en el momento de cuando tenía a su hijo muerto entre sus brazos, podía pensar y decir: ay Jesús, yo sé que esto no termina aquí, yo sé que viene algo mucho más. Y déjame terminar con el último punto de toda esta parte de María como discípula, porque todo esto fue lo que aprendió María en el discipulado. Conectada con Dios, que a pesar de sus miedos y temores confiaba en Él, que a pesar de los sufrimientos confiaba en el Señor. Pero yo me imagino la relación tan linda que tenía María con su hijo. Y no solamente la relación de mamá a hijo, pero la relación de señor con discípulo. ¿Quiénes de los que están aquí vieron la película La Pasión de Mel Gibson? Muy bien, ¿cierto? Es una película bien impactante, bien interesante, pero hay dos escenas que a mí me gustan mucho de la película. Hay una escena en la cual Jesús va con la cruz. Y Jesús va subiendo al Calvario y Jesús cae. Y en esa misma escena está Juan con María, que están tratando de buscar un atajo de cómo poder llegar hasta donde está Jesús. Y entonces Juan la lleva por un atajo y lo logra poner al frente de su hijo. Pero cuando ella, antes de llegar a su hijo, Jesús cae. Y cuando Jesús está cayendo, la Virgen María muestra la escena que sale corriendo a tratar de abrazar a su hijo, a tratar de amortiguar un poco ese dolor. Y Mel Gibson, que me hace que es un genio, un don de Dios que le dio muchas cosas de la película, cambia la escena. Y nos muestra una escena, que esa escena no es bíblica, pero nos muestra una escena en que muestran a Jesús por ahí de unos 3 o 4 añitos en su casa. Y está el niño Jesús, está en su casa y el niño Jesús está corriendo y el niño Jesús se cae y María va corriendo y abraza a su hijo, lo alza, lo levanta, lo besa. O sea, mamá María cuidando de su hijo, pero a la vez sabiendo: hey, yo soy tu mamá, pero tú eres mi Dios. Y hay otra escena preciosa. Hay otra escena en que muestran a Jesús, que está viendo a alguien que está como trabajando, que está como trabajando con madera, está martillando algo y con agua. Y Mel Gibson cambia la escena y muestra a un Jesús joven, un Jesús que está trabajando en su casa. ¿No se recuerdan esa escena? Y Jesús está haciendo una mesa de madera, y que la mesa de madera es alta, y la Virgen María sale y le dice: ay, mi hijo, es hora de comer, ¿cierto? Y le dice, ah, pero ¿qué estás haciendo? Y entonces Jesús le dice, no, mamá, es que estoy haciendo una mesa para alguien muy importante. Y dice, pero ¿qué es esa mesa tan alta? Y no se van a poder sentar a comer. Y entonces le dice, no, es que a ellos les gusta comer así más parado, o sea, es gente más de clase alta. Y entonces mamá María empieza a jugar con Jesús y después le dice, ya es hora de comer. Y como toda mamá, que los hijos se tienen que lavar la mano antes de comer, ¿cierto? Entonces le dice a Jesús, hey, bueno, aquí lávate las manos. Y muestran esa escena preciosa, que Jesús empieza a lavarse las manos, pero cuando Jesús está lavando las manos, agarra el agua y empieza a tirarle agua a María en su cara. Y María empieza a reírse, Jesús la abraza por detrás, y es un momento precioso, divino, de la relación de María con Jesús. Para poder decir hagan lo que Él les diga, tiene que haber una relación muy íntima. Una relación entre mamá e hijo, pero una relación entre Señor y discípulo. Tú y yo tenemos que tener esa relación con Jesús. Una relación de que tú eres Dios, tú eres grande, eres poderoso, pero tú eres mi amigo con el que puedo hablar, con el que puedo estar, con el que puedo compartir. Tú eres mi amigo que está aquí cercano, pero también creo que eres grande y poderoso y puedes hacer miles de cosas. Déjeme terminar con esta historia para que terminemos un momento de oración a María. Cuenta la historia que hubo un sacerdote que decidió abrir las puertas de su iglesia para que la gente fuera a visitar al Santísimo. Para que la gente fuera a visitar al Santísimo, porque casi nadie iba a la iglesia. Él pone los anuncios y decide los primeros días ver quién viene a visitar a Jesús en la Eucaristía. El padre se sienta y ve que todos los días, alrededor de las 12 del día, llega un hombre a esa iglesia. Dice que es un hombre no muy bien arreglado, con su barba, su camisa un poco desordenada y con un maletín en la mano. Y este hombre, el padre ve que llega, se arrodilla frente al Santísimo por unos 2 o 3 minutos y vuelve a levantarse y se va. El padre lo ve como por 2 o 3 días y le parece como muy sospechoso este hombre. Entonces el padre al cuarto día lo para y le dice, oiga señor, ¿cuál es su problema? ¿Qué es lo que usted quiere? Usted está muy raro. Todos los días yo veo que usted llega con ese maletín, se arrodilla ahí 2 minutos y se va. ¿Por qué eso tan raro? ¿Qué pasa? Entonces este hombre le dice, no padre, vea, le cuento la historia. Le dice, es que yo trabajo en una fábrica como aquí cerquita. Pero nosotros apenas tenemos 30 minutos para la hora del almuerzo. Y dice, entonces yo no tengo mucho tiempo padre. Entonces yo cuando salimos a la hora del almuerzo me vengo, entro. Y dice, padre, le voy a decir algo, yo soy bien sincero, yo no sé rezar. Yo no sé orar, ni siquiera sé leer. Dice, entonces yo me pongo delante de Jesús y delante de Jesús yo le digo, hey Jesús, gracias por ser mi amigo. Hey Jesús, gracias por morir por mí un día en la cruz. Gracias Jesús por amarme. Y dice, padre, mi nombre es Juan, yo me llamo Juan. Y si sabe una cosa, padre, cada día yo termino mi oración. Yo no sé rezar, eso no es oración, padre. Eso solamente yo le converso ahí lo que yo sé a Jesús. Pero todos los días yo termino diciéndole, Jesús, este es Juan reportándose. Entonces el padre vio que el hombre no era tan sospechoso, ¿cierto? Vio que el hombre era bien y dijo, no, mijo, Juan, esta es tu casa. Cuando tú quieras venir, eres bienvenido. Pasaron unas semanas y Juan no volvió a la iglesia. El padre recordó en qué fábrica le había dicho que trabajaba. Él fue a la fábrica, preguntó por Juan y le dijeron, no, es que Juan está muy enfermo. Llevó varias semanas en el hospital, en una enfermedad terminal, una enfermedad muy grave. Entonces el padre averigua en qué hospital está y decide ir a visitar a Juan. Cuando llega al hospital y entonces le pregunta a una de las enfermeras del piso para ver a Juan. Ella le dice sí y mientras van caminando, la enfermera le dice algo, le dice, padre, yo le tengo que decir algo, pero aquí pasa algo muy extraño desde que Juan está internado en este hospital. Dice, porque Juan es el hombre más feliz del mundo. Dice, Juan es alegre a toda hora. Dice, incluso aquí los enfermos como que se recuperan más rápido, como que se mejoran más rápido. Dice, lo raro, padre, es que a Juan nunca nadie lo visita. A Juan nunca nadie lo llama, a Juan nunca nadie le envía flores o frutas, pero Juan es el hombre más enfermo de aquí, es el hombre más alegre de aquí. Ya han llegado a la habitación y cuando la enfermera se va, Juan estaba escuchando lo que decía la enfermera. Y Juan le dice al padre, dice, no padre, ya, no le haga caso a esa enfermera, ya no saben lo que pasa aquí, ellas se mantienen muy ocupadas. Ellas no saben, padre, que todos los días, al mediodía, viene un amigo a visitarme. Y dice, y ese amigo se sienta aquí, padre, al lado, ahí donde está usted sentado, él se sienta ahí al lado de mi cama. Y dice, y ese amigo todos los días me dice lo mismo, padre. Y todos los días ese amigo me dice, hey, Juan, gracias por ser mi amigo. Hey, Juan, gracias por aceptar mi amor. Y dice, padre, ¿sabe qué? Le quiero decir algo. Y ese amigo mío todos los días se despide de la misma manera. Y ese amigo mío al terminar siempre me dice, hey Juan, este es Jesús reportándose. Yo no sé si esa historia, dar un aplauso a Jesús. ¿Sí? Yo no sé si esa historia es verídica o no, pero la enseñanza es verídica. Jesús se reportaba todos los días con María, ¿cierto? Si hubiera teléfono, imagino María en WhatsApp, hey Jesús, ¿dónde andás? ¿Sí o no? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde andás? Pero seguramente tenían esa relación íntima, esa relación profunda de mamá e hijo, pero de maestro con discípulo. Hoy tú y yo tenemos que orarle a María, tenemos que orarle a nuestra mamá, pero tenemos que imitarla, tenemos que ser como ella, conectada con Dios. No tener miedo a pesar de los problemas, de los sufrimientos de la vida, que es lo normal de la vida, pero siempre en una relación profunda y en una relación íntima con Jesús. Hagan lo que Él les diga. María pudo decir eso por su relación íntima con Jesús. Yo quiero que hoy cada uno de nosotros, no solo es enamorarnos de Dios como hablamos esta mañana, es tener una relación de discípulo a Señor, una relación constante con el Señor para poder decirles a otro, hey, hagan lo que Él les diga. Vamos a poder decirle a los otros, hagan lo que Él les diga, cuando tú y yo tenemos una relación profunda y una relación íntima con el Señor. Les invito, vamos a ponernos de pie en este momento, en esta tarde. Un aplauso a la Virgen María, dale un aplauso a nuestra mamá. Dale un aplauso a aquella que nos enseñó a vivir y amar como Jesús. Yo simplemente quiero que la oración que vamos a hacer esta tarde, vamos a hacer un canto a María que el Ministerio de Música nos va a dirigir en este canto. Pero creo que este canto sea una oración. Y que a través de este canto, que realmente también nosotros le podamos decir a María, y mamita, danos la gracia de vivir como tú siempre, pegada a tu Hijo Jesús. Danos la gracia de estar conectados, de estar unidos siempre a Jesús. Entonces por eso yo te invito a que mires esa imagen de María en este momento. Simplemente una imagen que nos recuerda que tenemos una mamá en el cielo. Nos recuerda que tenemos una mamá que seguramente sufrió mucho más de lo que nosotros hemos sufrido en la vida. Pero que tenemos una mamá que nos acompaña, una mamá que lo único que quiere es podernos llevar delante de su Hijo Jesús. Por eso mira a María y al mirar a María piensa en todo lo que Jesús hizo a través de ella y a través de este canto que sea una oración para que María nos dé la gracia de poder tener la fe, la confianza, de decir como ella, hagan lo que Él les diga.